Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí otro día más en Tertulias Intercontinentales, en radiogeneral.com y, por supuesto, en eiberoamerica.com, que es de donde en principio aparecerá este podcast que sacamos todos los lunes. Después, al cabo de un tiempo, lo emitimos, lo repetimos en Radio General. Me acompaña hoy en la presentación una persona muy conocida ya de todos los oyentes de Iberoamérica, de nuestro entorno y de Radio General, que es Manuel Enríquez, y que ya voy a saludar. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Paquita, buenos días. Hoy a lo mejor los escuchantes de Radio General no me reconocen la voz, se me está poniendo voz de hombre. Tengo un trancazo, pero bueno, trataremos de aguantar el programa con la voz que pudo tener.
Bueno, tú siempre tienes la voz bien. Lo que pasa es que ahora te quieres hacer un poco aquí el mártir, ¿eh?
Sí, debe ser eso. Eso es lo que me dice mi mujer.
Eso. Bueno, y tenemos un invitado, ¿no, Manuel?
Pues tenemos un invitado. Un invitado que tú siempre presentas, Paquita, cuando, o sea, la entrada que haces en este tipo de tertulias, siempre dices que es un invitado de lujo, que es un invitado súper conocido, y la verdad es que en la mayoría de las ocasiones, pues, no en la mayoría, siempre lo es. Hoy traemos a una persona de la calle, a gente del pueblo, a una persona que yo personalmente no tengo el gusto de conocer, hemos hablado en algunas ocasiones por teléfono, pero es una persona a la que yo he conocido a través de una red social, Twitter, que creo que todos la conocéis, y además a través de la radio, porque este señor, que bueno, él se llama en Twitter, su nick es Rojo Cabreado, y además yo quiero llamarle así porque bueno, es un nombre artístico y me parece correcto respetárselo. Bueno, pues cada vez que escribe Rojo Cabreado en algún programa de radio, inmediatamente le leen el tweet, y es un tipo bastante salado, tiene gracia de toda la que quieras. Entonces, bueno, pues leyendo sus tweets, escuchando sus ocurrencias a través de algún programa de radio, de Julio Otero y de alguna cosa más, pues se me ocurrió que podría dar mucho juego para hablar de esta red social. No tanto del tema técnico de la red social, sino del tema humano, de lo que implica el Twitter, de lo que quiere decir, de lo que es, de cómo se puede triunfar o cómo se puede fracasar en Twitter. Rojo Cabreado, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Manuel.
¿Qué tal, Javier? Yo te voy a decir Javier porque, por llevar la contraria, Manuel, no es por otra cosa, ¿eh?
Muy bien, como quieras, no hay ningún problema.
Bueno, así que hoy se nos presenta aquí una tertulia interesante. Por lo que me ha contado Manuel, te va a acribillar a preguntas, así que prepárate, porque Manuel es tremendo, ¿eh?
No hay problema.
Bueno, él se fía de mí. Sí. Rojo Cabreado, a mí lo primero que me hizo gracia cuando lo escuché fue tu nick. Rojo, está claro, lo tengo claro porque es, ¿no? Porque no eres una persona precisamente de derechas. Pero Cabreado, ¿por qué? ¿Por qué estás cabreado?
Hombre, pues cabreado, esta cuenta la hice, fue en enero del 2012, me acababa de quedar sin trabajo. Luego hay que recordar que acababa de ganar las elecciones Rajoy por mayoría absoluta. Y la verdad, la situación, tanto la personal como la nacional, me tenía bastante cabreado. Y fue el nick que se me ocurrió. Digo, rojo porque soy rojo, soy de izquierda. Y cabreado porque la verdad estaba bastante cabreado por todo lo que estaba pasando y sigue pasando a día de hoy. Y pensé que era una buena declaración de intenciones para dejar claro ya en el NI por dónde van mis tweets y que nadie se sorprenda luego cuando diga, no, es que eres de izquierda, no, es que ahí está, el que quiera que me siga y el que no, no.
Sin embargo, yo bueno, pues en algunos de los tweets que pones me ha parecido percibir que de rojo tienes poco, o en algunos, en otros sí, en otros está claro que precisamente no te irías de cena con Rajoy, ¿no? Pero en otros, ¿qué he leído? No,
claro, porque soy rojo, pero soy crítico, y cuando algo, me da igual el partido de izquierdas que sea, hay algo que no me gusta, lo critico y no tengo ningún problema en disparar contra uno y contra otro. Y eso, vamos, yo creo que la crítica, en tanto en la izquierda, en la derecha supongo que también, aunque a mí me da que menos, siempre hay que tenerla, y cuando algo no te gusta, pues lo dices.
Oye, a mí me das mucha envidia. Acabas de decir que llevas desde el año 2012. Tienes, bueno, 3.700 y pico tweets, casi seguidores, casi 4.000. Yo llevo 3 o 4 años antes y apenas llego a 400. ¿Cómo lo haces?
Pues yo, la verdad, el principio, cuando empecé a ir ganando seguidores, tuiteaba mucho en el programa de 4, Lo sabe, no lo sabe, y de televisión, y con ese iba consiguiendo también por la gente que iba viendo, y la verdad que he ido ganando seguidores así poco a poco, con Julia en la onda mucho, porque tuiteo bastante, tuiteo mucho, soy muy cansino, y Julia pues lee de vez en cuando tuits míos, los retuitean, y eso me va haciendo ganar seguidores. Luego también tengo una política que algunos me lo critican, que yo no sigo de vuelta, vamos, me siguen 3.700 seguidores y yo ahora mismo sigo solo a 48 personas. Y hay mucha gente que me lo critican, coño, es que te sigo y no me sigue.
Eso te iba a preguntar. ¿Puedes leernos tu presentación en Twitter para que lo conozcan los oyentes, sí, de Radio General?
Mi descripción en el perfil de Twitter es política, televisión y radio. Como buen tuitero, experto en todo, especialidad, tocar las pelotas. Si me vas a seguir para que te siga, pasa de largo.
O sea, un borde.
Sí, sí.
Un antipático.
Claro, lo he dicho primeramente, digo política, televisión y radio, que es de lo que suelo tuitear. También te comento noticias y eso. El siguiente párrafo, como buen tuitero, experto en todo, es un poquito una broma. Obviamente no me creo experto en todo, ni mucho menos. Pero
eso le pasa a los contertulios de cualquier programa.
Sí, sí, lo que pasa es que yo ahí lo digo con mi punto de ironía. Y luego digo especialidad a tocar las pelotas. También me gusta dedicar tuits a veces a provocar. Y luego la última línea de eso, si me vas a seguir para que te siga, pasa largo, porque yo no sigo a quien me siga, porque tengo una costumbre, me gusta leer todos los tweets de la gente que sigo. Y si siguiera a 3.000 personas, eso es imposible. Luego también hay gente que sí que lo hace, que sigue de vuelta, luego se organizan con listas, yo también las tengo, pero a mí me parece un engaño decir, venga, yo te sigo porque tú me sigues, pero realmente no voy a leer tus tweets, que es lo que hace la mayoría de la gente. No me gusta, por eso, pues, yo tengo 3.700 seguidores, pero yo sé que realmente a mí leerme mis tweets, pues lo mismo son 50 personas, no creo que haya 100 personas que realmente lean mis tweets, porque hay mucha gente que eso, yo me gusta verlo, a la gente cuando alguien me sigue, muchas veces pincho en su perfil y veo que siguen a 2.000, a 3.000 cuentas. Yo creo que eso es un poco un engaño, ¿no? Una especie de coleccionar seguidores. Y hay mucha gente que gana seguidores así, siguen de vuelta, van siguiendo, y cuando le siguen de vuelta mantienen, y si no, dejan de seguir. Pero yo,
oye,
no
y,
me gusta.
Y gente que no es famosa, que no es famosa fuera del medio de Twitter, que no son periodistas, no son cantantes, no son políticos, y tienen 45.000 tweets, 45.000 seguidores, y lees los tweets que tienen escritos, y son cosas bastante mediocres. ¿Eso es cómo lo hacen? Porque luego tampoco siguen a 40.000 personas, que es el sistema que tú dices. Yo sigo a 40.000 y bueno, ya me seguiré.
Sí, hay mucha gente eso que digo, siguen a 15.000 personas y tienen 15.000 seguidores también, claro, pero es que yo no sé, hay también gente, hay programas que yo no, que se para aumentar el número de seguidores, para falsear el número de seguidores, te metes seguidores falsos. Puede que alguien lo haga así. Ha habido casos en políticos, en famosos, que han salido artículos de que tenían seguidores con el típico huevo, sin fotos, sin tweets, que eran cuentas fantasmas. Hay muchos programas de esos que compran seguidores directamente. Lo que yo no sé si a nivel de personas anónimas merece la pena hacer eso, ¿no?
¿Y tú qué sacas con esto? ¿Con estar todo el día mandando tweets?
Nada, es un entretenimiento. Ya empecé, como he dicho antes, en enero del 2012, me acababa de quedar sin trabajo. Y es una forma de entretenimiento. Luego me gusta seguir las noticias, tanto cuando veo programas de televisión, radio o en prensa, en internet. Y me gusta comentarlo. Y es eso, simplemente un entretenimiento. Seguramente si yo siguiera teniendo un trabajo y tuviera 11, 12 horas diarias de trabajo como he tenido, pues obviamente no dedicaría el tiempo que dedico a Twitter. Pero bueno, entre ver la tele sin más o estar en Twitter, que muchas veces es las dos cosas, porque Twitter es la mejor salsa para muchos programas. prefiero eso, el Twitter, luego la relación que hay con la gente, pues tú dices una cosa, te contestan otra, hay veces pues que te pones un poco a discutir con la gente y le vas ahí un poquillo la marchilla y...
O sea, que entonces, digamos que Twitter es sinónimo de desocupado y de no tener otra alternativa mejor, por lo que tú cuentas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Para dedicar tiempo, sí, obviamente. Yo le dedico muchas horas y estoy muchas... Veo el programa de Julio en la Onda, 3 horas. Un programa por la mañana de Fernando Berlín también. Y es tuitear, obviamente, es tener tiempo. Hay gente también que obviamente tiene sus trabajos y en tiempos muertos pues tuitea y comenta y sigue noticias, que la mayoría, pero claro, si estás desocupado, pues tienes más tiempo libre para todo.
¿Cuáles son tus tweets más populares, más retuiteados, más famosos?
Pues tengo el tweet que tengo con más retweets es uno que hice sobre, siguiendo el programa La Sexta Noche, sobre cuando empezó el tema este catalán del referéndum, y se tiene 651 retweets. El que más, y ese, 651.
¿Y qué decías? ¿Lo recuerdas?
Sí, ese le tengo aquí, es una imagen, porque ese salió a partir de que, claro, estaba yo discutiendo con bastantes personas que estaban siguiendo y les iba dando mi opinión, y una línea para aquí. Y al final me cansé y escribí un texto y lo copié en una imagen. Y es una declaración también de intenciones de estas mías, un poco provocar. Hubo gente que le molestó y dice lo siguiente, son unas cuantas líneas. Digo, soy extremeño, no quiero que Cataluña se vaya. Quiero saber cuántos catalanes quieren independizarse. Quiero que voten. Quiero un gobierno español que le permita votar. Quiero un gobierno español que, si hay algún trato discriminatorio hacia Cataluña, lo solucione. No quiero un gobierno español que incita al odio hacia Cataluña o hacia los catalanes, aunque quieran la independencia. No quiero un gobierno español que amenace con boicot hacia Cataluña si se independizara. El nacionalismo no se combate con odio. El odio solo genera odio y más nacionalismo. Era un pequeño texto y...
Sí, toda una declaración de...
Sí, de hubo gente... Yo ese tuit, además, aquella noche con este tuit llega a ser tendencia en Barcelona. Hubo mucha gente, muchos catalanes, que lo que me decían... Si hubiera más opiniones como la tuya en España, seguramente no quisiéramos irnos. Y es lo que opino del tema catalán, que no... Sí, claro. Sí, hubo gente... Me llegaron opiniones tanto de Barcelona
así
como de fuera que me lo criticaban.
Eso decían, cada uno...
Cada uno tiene su opinión.
Por supuesto.
Seguimos con la entrevista. Hablando de esto del tema político, mandas un tuit que puede ser controvertido y el tuit puede generar mucha violencia. ¿Cómo ves tú esta situación? Pues no sé, cuando tuits o situaciones a políticos, cuando la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tuvo un accidente y empezó a recibir ojalá te mueras, o sea, pero tuits bastante salvajes, con una falta de humanidad, más allá de que vayas, seas de derechas o de izquierdas. O sea, me da igual que sea Cristina Cifuentes o que sea Pablo Iglesias. Estoy seguro que si le pasa a Pablo Iglesias hubiera ocurrido igual, ¿no? Hubiera recibido un montón de tuits alegrándose de su desgracia. ¿Cómo ves tú esta situación?
Yo creo que la gente por Twitter suele exagerar. Esas cosas cara a cara no lo dirían nunca ni contar. Ya no solo porque sea Cristina Cifuentes en ese momento, que era delegada de gobierno, y sepas que vas a tener a la policía detrás, sino simplemente por educación y por respeto. Y con Twitter lo que pasa muchas veces es pues eso, que se pierde el respeto. Y no piensas que al otro lado hay una persona que te va a leer y que le, por mucho que tenga enemistad. Yo incluso tuve un roce con Cristina Cifuentes hace tiempo vía Twitter. Dije algo que la verdad me excedí, la insulté. Y luego ya me contestó y al final ya acabé luego con el tiempo pidiendo perdón, porque sí, se me fue de la mano. Y hay veces que te dejas llevar por lo que esté pasando la situación, en caso de político, la situación política o algo, y dices cosas. Pero muchas veces también en Twitter lo que hay son simplemente niñatos que tienen ganas de provocar, que hacen tweet, meten en el tweet a alguien famoso, un hecho que haya sucedido, algún accidente o algo... Y lo que quieren es un poco de relevancia, salir en los medios, que la gente les diga, ¡ay, mira lo que ha dicho este! Y les rían la gracia.
¿Es el caso de algún concejal que se me ocurre cuando escribió el tuit aquel de las niñas de Alcácer? Bueno, como está, os cuento, como esta emisora la escucha mucha gente en Sudamérica, fue un asesinato atroz de un grupo de tres niñas de 14 años, las despedazaron, las violaron, o sea, les hicieron toda serie de salvajadas, ¿no? Entonces, un desconocido, claro, puso un tuit diciendo que Irene Villa, otra chiquita que tuvo un accidente, bueno, tuvo un atentado, ¿no?
Sí, un atentado de ETA.
un atentado de ETA, perdió las dos piernas y al hombre este no se le ocurrió otra cosa que poner. Irene Villa va a ir al cementerio de Alcácer a buscar repuestos.
Sí, no, Irene Villa, van a cerrar el cementerio de Alcácer para que Irene Villa no vaya a recoger repuestos.
Algo así,
que
sí.
Que eso era lo más que también hay que decir, y no es por justificar, que esto fue años después de lo hecho. Es un chiste que, pues, típico chiste bestia, que se cuenta en los la barra de un bar, y hay gente que se ríe y gente que dice, qué animal eres.
Pero tú puedes considerar que eso sea un chiste. A mí me parece una cosa tan impresentable, tan vergonzosa.
Es un chiste de mal gusto.
Hombre, es que eso no, yo no diría ni siquiera chiste. Eso yo, es sí. Enmascarar a través del Twitter la cobardía, porque yo creo que muchas veces los tuiteros están eso enmascarándose en el anonimato para las cobardías, porque no serían capaces de decir las cosas a la cara.
Sí. Sí, eso es lo que acabo
y
de decir.
Entonces yo me parece eso, francamente...
Aclaro que estas cosas... Y luego está lo que hay que decir también para las personas que no le hayan escuchado, que Irene Villa incluso ella luego se rió del chiste y dijo que hasta se ríe, pero muy bien, ese es el mérito de ella, de que se sabe reír de estas bestialidades que también han pasado antes, desde que lo ha sucedido a ella.
Es que creo que a Irene Villa no le quedaba otro remedio que decir eso. O sea, yo le pasa a mi hija, soy el padre de las niñas de Alcácer, o soy el padre de Irene Villa, y es que me acuerdo de los muertos próximos y cercanos del señor que escribe eso.
Hombre, claro, es que me parece una cosa... Es que hay límites. Yo creo que el chiste, en el chiste hay un límite. Desde el momento en que se pierde el respeto por la persona, eso ya creo que es que ni Twitter ni nada.
Eso te iba a preguntar, ¿hay límites en el humor en Twitter?
Hombre, debería estar el límite no ofender y no hacer daño a otra persona. Lo que pasa es que el problema del ofender, que como es algo tan relativo, ¿dónde ponemos la frontera? A ver, hay cosas claras, ¿no? Esto está claro que ofende y es pasarse. Pero si ya, ¿dónde hay que poner la frontera? Porque si dices, venga, no hay que hacer chistes que no se ofenda a nadie ni que no se dañe a nadie. Entonces, no se estirían. Lo que pasa es lo que hay es chistes de buen gusto o con gracia. Otros que son animaladas.
Yo es más,
considero que es un chiste. Una animalada sí, pero un chiste de mal gusto también, que se pasó, pues también.
Yo pienso que directamente hay chistes buenos y chistes malos. Por definición son transgresores. Entonces nos reímos de las mujeres, del machismo, del feminismo, de los ciegos, de la muerte. O sea, es que de los enfermos nos reímos de todo. Y ahora voy a dar mi opinión, que no tendría que hacerlo, porque tendría que pedir la tuya. Yo creo que el problema viene cuando se personaliza. Entonces, si yo cuento un chiste, pues eso, de muertas y no identifico a nadie, bueno, pues tendrá gracia o no tendrá. Pero el problema es cuando se identifica a una persona que ha sufrido una desgracia y esa persona...
Sí, cuando se le pone nombre y apellidos.
Nombre y apellidos. Yo creo que ahí... Pero eso es mi opinión, no sé.
Sí, sin duda cuando se le pone nombre y apellido está claro que es peor porque le está señalando a esa persona. Pero también si haces un chiste sobre muertes en accidente de tráfico, está claro que va a haber personas que hayan tenido familiares que hayan muerto en accidente de tráfico que no les va a gustar. Entonces, dices, venga, pues este sí, este no.
Siendo algo general, bueno, pues el chiste siempre es transgresor. Bueno, yo cambio de tercio ahora. Vamos a entrar en otro tema que a mucha gente le va a interesar. El ligar en Twitter. ¿Se liga mucho en Twitter, Rojo Cabreado?
Yo no sé otros. Yo nada, absolutamente nada.
¿Nada?
Un desastre, yo no sé.
Esa leyenda
de
que hay tuiteras que mandan... Paquita, no me censures. Fototetas por Twitter y
yo creo que
en abierto. ¿Eso es verdad?
Yo creo que eso es una leyenda urbana. A ver, sin duda habrá tuiteras que envíen fototetas tanto en privado como en público, pero me da a mí que no son las suyas. Sospecho, no sé, no he tenido... Pero vamos, que si alguna que me escuche quiere hacer la prueba, que me envíe la prueba, me envíe la foto y yo amablemente diré, oye, es verdad, sí que las hay.
Que quiero aclarar en este punto que he tratado de invitar a varias tuiteras populares y mi fracaso ha sido absoluto, me han dado calabazas.
A lo mejor es porque las mujeres somos más sensatas.
Yo no sé si es más sensatez o quizá también un punto de, a lo mejor, de timidez de ellas. Que lo que se atreven a decir en Twitter, lo que hablabas tú, Rojo Cabreado, no se atreven, aunque no sean temas que aquí estamos hablando de una conversación, que podría ser, vamos, la podríamos llevar en un centro cívico de cualquier iglesia, ¿no? no se atreven a presentarse en público con su voz y con su...
Sí, es que es distinto. Escribir es distinto. En Twitter tienes siempre... Puedes escribir, borrar, incluso una vez que lo has publicado le borras. Sin embargo, con la voz lo que dices, ahí está, ahí queda, ¿no? Entonces, pues, es distinto. Pero bueno, también yo me imagino que es porque no nos conocían, no te conocían Manuel ni a ti, no saben que somos unas personas encantadoras y no saben lo que se han perdido.
Y que somos de natural facilones.
También, también.
¿Qué tiene más éxito, los tweets? ¿De sexo, de humor, de política?
Yo de sexo poco, no suelo tuitear sobre sexo, la verdad. Alguna broma, algún chiste por ahí, pero no. De humor y de política, pues yo creo que lo que más tiene éxito es cuando mezclas la política y el humor, que es lo que yo hago muchas veces. Tuiteo alguna noticia y junto al enlace de la noticia pues hago algún pequeño comentario, que es una fórmula que hacen muchos tuiteros. Está ahí Gerardo TC, que tiene tropecientos mil seguidores, que es lo que más suele hacer, que es tuitear una noticia y adjuntar un comentario, alguna broma. Y cuando hace así alguna broma es cuando más éxito tiene. Pero vamos, yo en mis tweets lo tengo comprobado. Hay tweets que haces, que le escribes y dices, coño, este es un tweet bueno, este tweet tenía que tener arrasar. Y no tiene cuatro retweets. Y muchas veces lo que te hace falta para que un tweet tenga éxito es que alguien conocido, un tuitero con cientos de miles de seguidores, te haga retweet. Entonces ya puedes decir la mayor tontería, que como te haga retweet una persona conocida, arrasa. Yo mis tweets, los que más retweets tienen, han sido así. Ha habido algún conocido, Julia Otero, Máximo Pradera, alguno, Juan Gómez Jurado, gente que tiene cientos de miles de seguidores, que hacen un retweet y ¡boom! Y te revientan a menciones.
A mí me hizo gracia el otro día un comentario sobre Rosa Díez, la política de UPyD, ¿no? Por lo visto, después de las elecciones, envió un tuit que ponía no. Bueno, Rosa Díez, pues es miembro de un partido UPyD, te lo cuento también para los amigos iberoamericanos. Bueno, pues que hace 4 años tuvo un éxito tremendo y ahora pues ha fracasado absolutamente. No vamos a entrar en las razones, ¿no? El caso es que, bueno, ha fracasado y puso no. Entonces, eso tuvo 7.000 retweets, no sé cuántos comentarios, y luego le preguntaron a ella, precisamente Julia Otero se lo preguntó, dice, oye Rosa, ¿qué querías decir? Dice, nada, estaba escribiendo tal y de repente me di cuenta que había mandado un mensaje sin, o sea, debía estar escribiendo y se saltó de página o se saltó de alguna cosa y lo mandó, dice, lo mandé sin querer, no quería escribir nada.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoAmérica.com.
Bueno, pero ella ya no está en el partido, digamos, como dirigente. O sea, que el fracaso no es de ella, ¿eh? Vamos a puntualizar aquí sí. Esto, no vaya a ser que nos vayan a echar los perros, porque no, realmente no, ella no es la que...
No estoy analizando el tema de UPyD ni
no,
de ella.
No, pero que al hablar del fracaso de ahora y que el éxito anterior, que y como sí que la hemos nombrado ella, vamos a dejar claro que ella no se presentaba como
no, líder no, ella no se ella
en
no se
esta
presentaba.
Ocasión.
Ella no se presentaba, pero vamos, el partido en el que ella estuvo se hundió. Y la gente pues relacionó el no ese en Twitter con alguna rebeldía, con alguna cosa, y tuvo no sé cuántos. Y luego realmente la mujer no quería decir nada en absoluto. O sea que...
Sí, estoy viendo, Rosa Díez tiene 21.000 seguidores, que sí, es una cifra aceptable, pero tampoco no es ninguna burrada. No es... Hay gente, comunicadores que salen en programas que tienen 300 y 400.000 seguidores. Pero vamos, sí, con 21.000 seguidores ya... Pues, a la gente le hace gracia. Ese no, ¿por qué tuvo retweet? Porque a la gente le hizo gracia, le sacarían punta, le añadirían a ese no, le dijeron, pues este no es por esto, es por lo otro. Y ahí fue donde la bola va creciendo.
Sí, y le sacaron una punta que no tenían que, o sea, que no existía.
Sí, que no había.
¿Y qué importancia tiene para los políticos, ahora que hemos hablado de Rosa Díez, para los políticos del tuit? Comentan que uno de los grandes éxitos de Pablo Iglesias, de Podemos, es eso, el manejar muy bien las redes sociales. ¿Cuál es tu visión sobre este tema?
Yo, en concreto, Pablo Iglesias, yo creo que el éxito fue a raíz de las televisiones, las tertulias y la forma de hablar y cómo lo decía y que la gente le fue gustando lo que iba diciendo. Luego, las redes sociales, los políticos, sí, las usan mucho y la gente, pues como igual que a un programa, a un presentador de radio, de televisión, pues te gusta estar ahí a la gente, hay gente que le gusta. Yo no sigo a ningún político, ni de izquierda ni de derecha. Y hay gente que le gusta porque hay veces que dices, no, es que mira, es que tengo la ocasión de hablar, pero hay gente, yo creo que a partir de ciertos niveles, obviamente no llevan ellos su cuenta de Twitter y al fin y al cabo acabas hablando con un asesor y no sé, yo eso no le veo, a mí por lo menos no me interesa, digo, yo no sigo a ningún político.
¿Recuerdas el Twitter este de un chico hace 4 años, un chaval de 15 años, que escribió la cuenta de, no sé si era de, sí, yo creo que
sí,
era
de Rajoy. A la cuenta de Mariano Rajoy.
Exactamente. Y le pedí al chaval, bueno, pues solamente decía, por favor, ¿me puede mandar su programa? Y Rajoy le contestó, eres muy joven para hablar de política, cuando tengas más años ya...
Sí, ya hablaremos. Y ahora a los 18 le ha vuelto de la...
Y ahora a los 18 años...
La ha tuiteado diciendo que iba a tener un voto menos porque si no quiso hablar con él de política con 15, pues con 18 no le interesaba su voto. Eso también, ese tuit en concreto de Rajoy, de la cuenta de Rajoy hacia el muchacho cuando tenía 15 años, no le escribió Rajoy, porque Rajoy, no sé si habrá gente que no lo sepa, dicen que cuando tuitea él en persona acaba con sus iniciales, pone MR al final del tuit, y cuando tuitea el equipo no ponen SMR. Es una forma, se supone, de diferenciarlo, para que yo ya le doy la vuelta y digo, hombre, pues habrá veces que pongan el MR y tampoco sea Rajoy, pero bueno.
En cualquier caso, si no era Rajoy el que contestó, no tendría que haber puesto a alguien en la calle.
Fue torpe.
O sea, fue muy torpe el...
Una contestación torpe, pero le había costado muy poco trabajo. ¿Qué trabajo le había costado? Tiene 15 años mandarle un enlace con el programa, porque no es que estuviera pidiendo una cita con Rajoy, estaba pidiendo un enlace para leer el programa.
Ni siquiera un comentario crítico.
No, simplemente pedía eso, que quería leer y, hombre, pues si yo voy yo, rojo cabreado, y le tuiteo a Rajoy que quiero leer el programa, pues entendería que no me contestaran directamente también, no me contestara alguna tontería, porque está claro que va a tener más repercusión, que es lo que a veces pasa en Twitter, lo de no alimentar a los trolls. Pero es que este está claro que el asesor ese, yo no sé si lo habrán despedido, pero si no lo han despedido, poco ha faltado.
¿Cuándo se han empezado a dar cuenta los políticos de la importancia de las redes? ¿A partir de la primavera esta del 15M?
Pues no lo sé, seguramente antes. Twitter va ganando, vamos, ya no sé cuántos usuarios tendrá reales, porque esto en Twitter luego es el tema, que la gente se da de alta en varios usuarios, y hay usuarios para ahí, y realmente cuántos usuarios hay, pues no se sabe. Pero han visto que sí, que es una forma rápida de decir las cosas, que luego en Twitter hay gente, las noticias o los revuelos que estén en Twitter, como no salgan de Twitter, que no suele ser el caso, la gente, la gran mayoría de la gente no lo sabe. Lo que pasa es que cuando se arma mucho revuelo por un tuit en Twitter, acaba saliendo en los medios, lo rebotan los informativos de televisión o radio, y ya adquiere más relevancia, y es eso lo que se han dado cuenta.
¿Hay tuiteros profesionales?
Yo creo que sí. Y hay tuiteros que a raíz de estar en Twitter, de ya alcanzar cierto número de seguidores, les ha servido para conseguir puestos de trabajo. Yo he visto ahí a Gerardo TC, y no me acuerdo ahora que colabora en La Tuerca. Hay tuiteros que sí, que han alcanzado miles de seguidores y luego han pegado el salto y han conseguido, gracias a eso, trabajar en medios de comunicación.
Y por ejemplo, para gremios tan alejados de Twitter como puede ser, yo estoy pensando en un futbolista, porque bueno, un futbolista, Ronaldo o Messi, pues le da igual tener 5.000 que 25.000. Él va al campo y llena. No es como David Bisbal, que tiene que anunciarse. ¿Qué utilidad tiene para un futbolista o para un jugador de baloncesto el Twitter?
Yo creo que es alimentar más a su fan. Tener ahí una forma de... Luego también hay famosos que utilizan Twitter, digamos, para evitar las exclusivas de los medios que le siguen, que ha estado Ronaldo Anzal. Pues ellos cogen, lo publican en Twitter y ya joden la exclusiva al hacerlo público ellos. Entonces eso también hay famosos que lo están utilizando así.
Y famosos que han metido la pata absolutamente en Twitter, ¿se te ocurre ahora algún ejemplo?
Tony Cantó las ha liado muy gorda, Alejandro Sanz, fue David Bilbao, el tuit aquel de la sobre la primavera en Egipto, de que las pirámides estaban muy solas, que era, da una pena, sí. Ha habido muchos que, claro, comentan chorradas, y como es tan fácil que simplemente lo piensas, lo escribes y claro, que lo haga yo, que lo haga un desconocido, no tiene ninguna repercusión, pero cuando alguien así conocido mete esas gambadas, pues tiene mucho bombo.
Bueno, pues yo no sé si se te ocurre a ti alguna cosa más que comentar, Paquita, o a ti, Rojo Cabreado. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a la actualidad tuitera, al modo de actuar de las redes. Y me queda, Javier, agradecerte tu atención. Javier no me conocía de nada, bueno, me conocía de algunos tweets que habíamos intercambiado, porque yo también le chincho a él a través de este medio, ¿no?, cuando pone alguna cosa. Y no sé si os ocurre alguna cosa más a vosotros.
Bueno, yo simplemente decir que sí que es cierto que el Twitter hoy día, yo creo que ha desbancado casi todo, ¿no? Casi todo lo... al Messenger, al Facebook, bueno, el Facebook también tiene su aquel, ¿no? Pero yo creo que casi se le da más importancia hoy. En cualquier sitio te dice, te están reclamando las emisoras de radio, de televisión, todas han creado su Twitter, entonces le deben dar una relevancia que ellos consideran que la tiene, no sé.
Sí, Facebook se ha quedado algo como más a nivel personal, o yo lo considero así. Sin embargo, Twitter hoy en día, a cualquier, está claro, periodista o famoso, que como no tenga Twitter, está como si estuviera fuera del mundo.
Hay una frase que yo leí alguna vez, o la escuché, no sé en dónde, que decía algo así del tipo: en Facebook tenemos a los amigos del colegio y en Twitter tenemos a los que nos hubiera gustado que hubieran sido amigos del colegio.
Sí, pues no la había leído, pero sí es una buena forma de expresarlo.
Oye, yo ahora quería preguntarte, Rojo Cabreado, bueno, este programa se va a emitir dentro de algunas semanas y ahora estamos a la espera, a ver si es verdad que sabes de política, a la espera de que se pongan de acuerdo las Cortes catalanas, las Cortes españolas. ¿Qué va a pasar? Voy a salir del Twitter y te voy a preguntar de política.
Hombre, es que a lo mejor él no tiene la bolita mágica como el Hilario, bueno, ¿no? Pues, aquí tendríamos que preguntárselo más bien al Hilario, pero bueno.
Bueno, pues
yo tengo mi opinión. La misma noche de las elecciones del 20, está claro, cuando salió, yo a partir de que salió Pedro Sánchez diciendo la frase esa de que al que le correspondía formar gobierno es a Rajoy, yo sigo, lo tuiteé y lo he tuiteado varias veces y he tenido discusiones ahí con Twitter. Yo creo que el PSOE se va a abstener en la segunda ronda se va a abstener el PSOE. Y va a continuar Mariano Rajoy con la abstención del PSOE y de Ciudadanos. No creo para nada lo de la gran coalición, de que el PSOE va a votar a favor del PP. Eso yo creo que no lo haría el PSOE nunca, porque es un suicidio para el PSOE. Habría votantes suyos que se lo perdonarían, pero creo que serían los menos. La mayoría saldrían huyendo de un PSOE que hiciera eso. Y luego Podemos, con la línea roja que marcó Pablo Iglesias del referéndum catalán, yo creo que ahí se lo ha puesto muy fácil al PSOE para que se abstenga. O sea, que creo que vamos a tener 4 años más de Rajoy, pero dos, pero con gobierno en minoría.
Lo que pasa es que yo sí soy de la opinión, y también salgo del tema de Twitter, que a mí las mayorías no me gustan de ninguno. Cada vez que ha habido mayorías aquí, se han pasado 3 pueblos, unos y otros. Entonces, que haya un gobierno, me da igual que sea del PP, del PSOE, de Podemos, que tenga que estar negociando, que aquí no se ha sabido negociar ninguno. Ninguno, o sea, y bueno, todavía con los que están un poco en tu línea ideológica, quizás, pero con los que están, en cuanto se separan medio metro de tu línea política, ya yo no me imagino a Pablo Iglesias negociando con Rajoy, y creo que se debería hacer.
Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. La mayoría absoluta puede ser muy buena si el que gobierna tiene claro las cosas que quiere hacer y las hace bien. Porque está claro, puede hacer lo que le dé la gana sin contar con nadie, que es básicamente lo que ha hecho el PP en esta legislatura. Ha gobernado a golpe de decreto ley, de rodillo, de mayoría, sin contar con nadie. Pero,
como han hecho los anteriores, sí, también, ¿eh? Porque anda que el zapatero...
Hay datos de Rajoy, ha sido el que, más decretos leyes, el que más decretos leyes ha hecho, no tengo ahora la cifra, pero el que más decretos leyes ha sido Rajoy. O sea, está claro que otros también han abusado, pero sin embargo yo ahí estoy con lo que decía Manuel, que sin duda es lo mejor que tengan que pactar. Para que el problema del pactar es que como uno de los dos no quiera hacer las cosas, pues al final se paraliza todo y no se avanza. Entonces es un problema. Las dos cosas pueden tener cosas buenas y cosas malas.
¿Piensan más los políticos en sus partidos, en sus reelecciones o en los ciudadanos?
Piensan sin duda alguna en sus votantes, y además muchos confunden sus votantes con la totalidad del país. Es lo que Rajoy lo ha hecho muchas veces, ha confundido su mayoría absoluta con la mayoría absoluta del país. A él le votaron la mayoría absoluta de los que votaron, pero no, ni siquiera de los que tenían derecho a voto, Porque si ves la abstención que hubo, hubo muchos más abstención que votantes. Y luego ya sí.
Sí, bueno, pero no eso, votaron, eso es cuestión de la gente que sí, no quiere votar hoy.
Sí, hay que tener en cuenta a todos. Y eso lo hacía Rajoy y Pablo Iglesias con mucho menos votos también lo hacen. Confunde, habla Pablo Iglesias en nombre del pueblo cuando él no la ha votado ni siquiera la mayoría absoluta. Así que ese rol lo tiene tanto unos como otros. Ya te confunden sus votantes con la totalidad del país y se creen que hablan en nombre del país cuando, hombre, tú como mucho hablas en nombre de tus votantes, que ya sería demasiado. Pero es que confunden.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Serías partidario de unas listas abiertas o de una segunda vuelta en las elecciones?
Las listas abiertas es que es un problema porque ¿a quién votas? Al final ibas a acabar votando, en la lista ibas a acabar poniendo los nombres de los más conocidos, acabaremos haciendo lo mismo. ¿Y una segunda vuelta?
No, en una lista abierta, estoy pensando ahora en el diputado este de Segovia, en el que iba en primer lugar, no sé cómo se llama y me da igual, yo es que me da igual, unos que otros. A lo mejor al diputado ese de Segovia no lo hubieras votado, o al concejal este que puso el tuit este sobre las niñas de Alcácer, pues a lo mejor tampoco lo hubieras votado. Entonces, bueno, pues la gente se tendría que... se debería mucho más a los electores, porque al final su opinión va a ser la que le va a hacer salir elegido en la situación siguiente. Ahora te ponen a Zapata o al concejal este, el número uno de Segovia, y aunque mate a su padre y viola 50 monjas, pues va a salir el tío elegido. Es que le da igual.
Sí, hombre, el caso de Zapata, los tuits se supo luego con posterioridad, pero sin embargo alguien que sí que se sabía antes, como por ejemplo el caso de Irene Lozano y de Eduardo Madina en el PSOE en Madrid.
Por ejemplo.
Mismo, muchos votantes del PSOE hubieran elegido antes a Madina que a Irene Lozano, y Madina se ha quedado fuera.
Por supuesto que sí. Entonces, yo creo que esa ventaja, las listas abiertas la tienen. Y luego además hay otra cosa, y también voy a dar mi opinión, a mí me parece fatal el tema este del seguidismo que hay. Son 350 diputados, 150 del PP, pues ya sabemos que a una ley que presenta el PP van a ser 150 que sí. 80 del PSOE van a ser 80 que no. Entonces, bueno, es que no hay nadie del PSOE que esté a favor de esa ley. De los 80 tipos que hay ahí cobrando del sueldo de otros españoles, no hay nadie que esté a favor de esa ley. O de los 150 que votan que sí esa ley, es que no hay nadie que discrepe con ella.
Eso está mal. Los políticos obligan en el Congreso la disciplina de voto, y eso en raras ocasiones dan libertad de voto. Yo creo que la libertad de voto tendría que estar siempre, porque es que
evidentemente
parece antidemocrático, pero ¿cómo que no, un diputado no pueda votar lo que él quiera? Tiene que votar directamente lo que dice su jefe de grupo, pero ¿por qué?
Y es que cuando hacen un ejercicio de honradez, que votan en contra de lo que piensa el partido político que les mantiene, la gente, o sea, es que es un tránsfuga, pero no, oiga, no, es que este es el tío honrado, este es el tío que dice lo que piensa.
En conciencia, está claro que un diputado del PSOE pues tiene que tener más similitudes o más coincidencias con el PSOE que no con gente del PP, pero hay leyes que hay cosas que no tienen que ver con la ideología, son de sentido común.
Sobre la moral, sobre el aborto, ocurre, sobre el matrimonio homosexual, se me ocurre, sobre yo qué sé, sobre 2000 cosas.
Sí, eso, la libertad de voto tenía que estar para los diputados, tenía que ser siempre en todas las votaciones. Y eso, unido con lo que decías antes de las listas abiertas, pues mira, daría una buena para saber, una buena pista de qué pata coger a cada diputado para decir, pues mira, este diputado votó esto en tal votación, pues le voto o no le voto.
Lo que no se tendría que consentir es que una vez que se sabe determinadas cosas, porque tú hayas sacado el acta del Congreso, eso ya sea irreversible y no puedan en ningún modo eliminarla y que ese señor lo quiten de diputado, ¿no? Entonces, como este señor de Segovia, entonces te aferras a esto, es como el directivo que se aferra al sillón y no hay manera de que lo echen, ¿no? Y me parece eso bastante impresentable, porque tú lo has elegido a este señor o lo has puesto en ese número en la lista porque no se conocían determinadas cosas. Una vez que se saben, este señor automáticamente es que se le tendría que eliminar.
Pero es que eso lo eliminaría el propio votante si se entera 20 minutos antes de votar que el señor ese pues es un corrupto. Y ya, me da igual
pero
que sea.
Sí, pero si tú no lo sabes y lo has votado y se sabe a posteriori, evidentemente este señor no tiene por qué ni siquiera.
Por supuesto, vamos... en este caso se sabía antes de. O sea, él estaba elegido ya como candidato, pero no le había votado a nadie. Lo que pasa es que iba en primer lugar de la lista. Y el primer lugar de la lista del PP pones a Jack el Destripador y sale.
Y no lo han podido ni quitar de las listas siquieramente, que eso y, es... No sé, que eso, el agarrarse al sillón lo hace mucho por el tema del aforamiento, y el tema del aforamiento lo tenían que recortar, que cuando sea de temas de la política, veo bien que los diputados, los senadores estén aforados, pero si es por un tema de que se ha saltado una, lo que sea, ha cometido alguna ilegalidad, ha robado en el supermercado o algo así que no tiene nada que ver con la vida política, eso tenía que estar fuera del aforamiento, tenía que ir a un juzgado normal como otra persona normal y corriente.
El,
no tiene nada que
el
ver
aforado es por los actos que comete dentro del Parlamento. Ahí estás aforado.
Ahí
cuando tú sales y aparcas mal en una calle, a ti te lleva la policía, igual seas presidente de gobierno, el rey o el último...
Así tenía que ser. Así
debería ser, pero no
debería
es.
Debería ser así.
Pero no es.
Pues nada, que Paquita, que si me autorizas en alguna otra de las tertulias que tengamos, llamaría a Javier a ver si le podemos liar para alguna otra cosa.
Claro, por supuesto. Nosotros, sabes, aquí en Radio General y en Iberoamérica siempre tenemos las puertas abiertas a todo aquello que tenga un cierto interés para nuestros oyentes y, por supuesto, siempre que se haga, oye, con respeto para todos. Aquí no hay ningún problema para que Javier vuelva otro día, naturalmente.
Y yo, Javier, lo que te deseo es que encuentres trabajo, o sea que...
Eso es lo primero. Yo lo siento por mis seguidores que perderían... mis tweets, tanto los buenos como los malos, pero sin duda alguna, ojalá, eso es lo que hace falta, encontrar un trabajo y dedicar el tiempo a lo que hay que dedicarle, a trabajar, ¿no?
Se me olvidaba, lo tenía antes pensado. ¿Qué te parece que la única ocasión o de las pocas ocasiones en las que se hayan puesto de acuerdo PP y PSOE, bueno, PP y PSOE y todos los demás partidos, ha sido a la hora de no declarar los viajes que hagan los diputados? Y estoy pensando en tu paisano Monago. Este señor, Monago, es un diputado, era diputado, era del PP, bueno, pues podía haber sido de cualquier otro partido, y también lo cuento para Iberoamérica, y resulta que le pillaron que había hecho no sé cuántos viajes a costa del Senado y a Canarias, porque el señor tenía una novia en Canarias y se iba a verla allí, se acostaba con la señora o se la llevaría de paseo, pues, y el viaje se lo pagábamos entre todos los españoles. Cuando se descubrió esto, que yo no sé si sería, bueno, pues alguna trampa, alguna cosa de algún compañero de partido, posiblemente fue algo de eso, se quiso que hubiera transparencia en todos los viajes que hicieron los diputados y los senadores españoles, que eso lo hacen en todos los países del mundo que hay democracia, pues en todos, o por lo menos en la mayoría de los de nuestro entorno, ¿no? Y aquí se pusieron de acuerdo PP y PSOE y dijeron, aquí de los viajes no se sabe nada.
Sí, se agarraron a la excusa, pusieron como excusa la seguridad, que es que a ver, que no se puede. Vamos a ver, la seguridad, pues venga, pues no digas los viajes, no los publicas antes de hacerlo, pero después, una vez que están hechos... ¿Dónde está el problema? Vale, claro que se ponen de acuerdo, son sus, como dijo Esperanza Aguirre, sus mamandurrias, sus chanchullos, que se protegen unos a otros, y yo creo que ahí Podemos podría, si quiere, acabar, haría mucho para acabar con esos chanchullos y esas historias que tienen, pero no lo sé, si luego, una vez que estén dentro, pues se arrepentirán y dirán, venga, vamos aquí a chupar del frasco como unos más.
Yo espero que estos partidos nuevos, hablo de Podemos, hablo de Ciudadanos, que traigan otra mentalidad, más allá de las ideas que tengan, de derechas, de izquierdas, de lo que sean, pero que sí traigan otra mentalidad de transparencia, de hacer públicos los gastos, de que un señor que vive en Madrid no esté cobrando 1.800 euros al mes por traslados para trabajar como diputado en Madrid.
Sí, les pagan dietas, son diputados que son elegidos por otras circunscripciones, les pagan dietas de alojamiento en Madrid, resulta que en Madrid tienen un piso.
Sí, estoy pensando Felipe González y Alfonso Guerra, 1.800 euros al mes, ahora estoy de los otros, 1.800 euros al mes, los dos pisos en Madrid, y luego además es que no han ido jamás al Parlamento en los últimos 10 años. No han ido, nada, directamente, no han aparecido. Han sido elegidos y no han aparecido.
Sí, eso se agarra mucho con estas cosas. Y dice, no, que es el chocolate del loro, que es poco dinero. Si es que más que el dinero, que está claro que a niveles de presupuesto del Estado, pues esas cantidades son irrisorias, pero hombre, pero es el ejemplo.
Oye, y es que es muchos loros. Y aunque cada loro come muy poquito chocolate, tienes 17 autonomías que todas están con el mismo chocolate. Y claro, al final, y luego de eso no se ha recortado nada en absoluto. Se han recortado médicos, maestros, policías municipales, pero diputados siguen siendo los mismos. En Madrid, en Andalucía, en La Coruña o en Barcelona.
Bueno, ahora mismo Madrid capital está... Yo nunca he visto Madrid tan sucia como ahora.
Es verdad.
A mí me daría vergüenza tener una alcaldesa como la que tenemos en la que tenga Madrid como está. Yo nunca lo he visto Madrid así, ¿eh? Calle Alcalá es que no se podía andar de basuras.
Y no
hay huelga, porque si se dijera...
Yo bueno, no tanto es que... en la calle de Alcalá, Paquita, que es una calle que, bueno, que está muy transitada y a lo mejor es complicado... Pero en mi barrio, Carabanchel, que es un barrio humilde, la verdad es que las calles están hechas de pena.
Hombre, o sea, es vergonzoso.
Eso es.
Es lamentable y entonces...
Yo pues, he notado deterioro.
Hombre,
o sea,
yo no vivo en Madrid,
infame,
pero
vamos.
He leído en los medios de que sí, incluso ayer antes he leído que hay contratas que en contra de la opinión del ayuntamiento van a despedir, durante la fiesta han despedido a bastantes personas, han hecho un expediente de regulación temporal. Pero también hay que decir que sí, ahora está peor, pero las contratas y lo que hay ahora en limpieza no lo ha hecho esta alcaldesa, esto está de antes.
No, evidentemente. O sea,
hay contratos que ha salido en prensa que, yo creo que fue ayer antes de ahí cuando leí en prensa que decía, no sé si fue Carmena o alguien del ayuntamiento, del grupo de Carmena, que es que no pueden hacer nada, que esos contratos están firmados, atados y bien atados y no pueden hacer nada.
Bueno, sí, pues que contraten a otras personas, si están bien atados que contraten a otros.
Habría que denunciar el contrato.
Pero vamos a ver, escúchame que te diga esto. Antes, cuando estaba la otra mujer, que yo tampoco era santa de mi devoción, la Ana Botella, Madrid no estaba como está ahora. Y si el contrato que tenía hecho era X, ese mismo contrato estaría ahora. Entonces, ¿por qué ahora está fatal las calles? Que es que no se puede pasar, que está peligroso.
¿Y antes estaba limpio?
Y antes estaba limpio.
Yo no es eso lo que yo he visto a través de redes sociales. Yo también,
claro,
llevo,
hombre,
ya tiempo
leyendo. No era una patena, pero es que ahora mismo es que no se puede transitar por las calles de la basura que hay.
Yo en mi barrio sí lo he notado, porque yo es que conocía a los barrenderos. Es que los conocía, o sea, es que le veía por aquí, ¿no? y los conocía. Y ahora, de verdad, yo hace tiempo que no los veo pasar.
Hombre, claro que no.
No sé si será una cosa eventual, si luego dentro de 3 meses cambiará el tema, pues a lo mejor es posible. Pero bueno, la realidad es esa y eso no me lo cuenta nadie.
No, claro, eso lo estamos
ayer iba hacia el metro.
Realidad es esa. Lo que no sabemos hasta qué punto, cuánta responsabilidad tiene esta alcaldesa y la anterior. Yo eso me gustaría, porque hay contratos, hay presiones que ha hecho esta alcaldesa hacia esas empresas y puede haber cierto punto de chantaje de las empresas hacia Carmena, de decir, queremos que esto vaya por este lado o por el otro.
Vamos a ver, yo soy una empresa... Se pone farruca ante la alcaldía de Madrid, y me da igual que sea, la alcaldía de Madrid tiene que tener recursos.
Hombre, por supuesto.
Para solucionar el tema.
Sí, es como si tú vas a un trabajo y tú no rindes, tú puedes tener todo un contrato bien cerrado y tal, pero a ti te echan.
No, no es lo mismo.
Pues
no
lo mismo igual, si esta gente no cumplen y están las calles cada día peor, y si tienen un contrato blindado y no hay manera porque las calles están infames, por supuesto.
Sí,
que,
pero
que...
las leyes no protegen igual a una empresa que tiene un contrato con un organismo público a un simple trabajador. A un trabajador, antes ya se hacía y ahora mucho más, te plantan el despido objetivo y te pagan 20 días al año, pero a la mínima, nada más que no le caiga simpático al jefe.
No,
sin embargo,
está claro,
que un ayuntamiento, una comunidad autónoma, quite un contrato que hay firmado legalmente con una empresa, no se necesita. No le pagan 20 días al año a la empresa y la despiden, eso no es así, es fácil. Pues ya, yo no soy un experto, no puedo decir exactamente qué... Si el ayuntamiento puede o no puede quitar esos contratos, pero creo que no se puede comparar con despedir a un barrendero que no hace su trabajo, porque no es lo
Desde
mismo.
Luego
no,
que no, el, no, meca- no. el mecanismo jurídico con el que dispone el ayuntamiento no es el mismo que tiene una empresa. Eso ya te lo digo yo de antemano. El servicio jurídico de un ayuntamiento, y sobre todo un ayuntamiento como el de Madrid, que tiene una categoría extraordinaria, él tiene ahí, dispone de una plantilla de abogados del Estado tan sí, tremendos
y,
que desde
y no
luego...
lo pa- no, del Estado no, pero bueno...
Pero, no, de, pero del Estado la... no, pero que te quiero decir que son a niveles
sí, pero,
estatales, vaya. Que,
pero
que
hay
son...
menos diferencia entre el poderío de un ayuntamiento y una de esas empresas que no son empresas de un autónomo que se dedica a barrer a una empresa multinacional con un trabajador, porque un trabajador directamente, ¿qué apoyo tiene? El de los sindicatos, y no hablemos de los sindicatos porque nos podremos echar a llorar.
Desde luego. Es una de las peores lacras que tenemos.
Al final nos hemos salido del Twitter.
Bueno, pero no importa. El caso es que hemos hablado bastante del tema y tenemos aquí a Javier para que en cualquier momento, pues incluso aunque encuentre trabajo, no quita el que él esté trabajando con una jornada, como él decía, de 12 horas, no, con 8 nos conformamos,
Sí. No, yo desde luego, ojalá que cuando encuentre trabajo Twitter obviamente no lo abandonaría, seguiría ahí tuitando. Lo que pasa es que está claro que no puedes dedicarle el mismo tiempo si tienes un trabajo, una ocupación, que no cuando estás pues, durante el día sin trabajar.
Claro, claro, eso desde luego. Pues yo te agradezco mucho, Javier, que hayas estado aquí con nosotros en Iberoamérica y que te hayas expuesto a las preguntas de Manuel, porque Manuel ya ves que apunta con dardos, ¿eh? No sé si envenenados, pero por lo menos con una punta muy fina.
Nada, bueno. las gracias las tengo que dar yo a Manuel por haber pensado en mí y ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Al final me he adelantado yo a Julia Otero.
¿Has visto?
cierto.
Hombre, es que la categoría nuestra no es la de...
Y voy a contar. Esto se lo voy a contar a Julia Otero en las redes, a Julia Otero, a Raquel Martos y a Juan Gómez Urda, se lo voy a decir.
Bueno, y tú también, ¿no, Javier? Hoy mandarás un Twitter diciendo esto, ¿no?
Lo tuitearé hoy ya de... pues ahora mismo estaba a punto de empezar a tuitear ya, que lo estamos grabando y el día cuando se publique tuitearé el enlace.
Exactamente.
Lo único que aquí estamos los oyentes de Julio en la Onda, conocen los montajes del Somos de Quintanilla, así que aquí estamos a salvo de él. No hay ningún problema con las equivocaciones de que salgamos en el montaje del Somos. Así que ha sido un placer.
Pues sí. Pues Manuel, ¿tú crees que los oyentes deben escribirnos?
Por supuesto, si alguno tiene alguna cosa que decirnos, si a alguien le ha gustado la entrevista, si alguien está de acuerdo con el amigo Rojo Cabreado o está más de acuerdo con nosotros, o con que sea, pues que nos lo cuente y que nos diga sus impresiones. Te ha dicho los correos que yo no me lo sé.
Bueno, pues por supuesto, cualquiera que nos quieran escribir pueden hacerlo al correo que es tertulias@eiberoamerica.com o bien a nuestro Twitter, que también lo tenemos, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así es que yo creo que a partir de ahora Rojo Cabreado también nos seguirá a nosotros.
Y si alguien quiere seguirle a él, @rojocabreado.
Eso es. Así que ha sido un placer y ya simplemente recordarles que el próximo lunes les esperamos aquí nuevamente para ofrecerles otra
tertulia intercontinental.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.